Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El gobierno de Ecuador otorgó asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange. La decisión tuvo lugar 2 meses después de que Assange se refugiara en la Embajada de Ecuador en Londres a fin de evitar su extradición a Suecia para enfrentar un interrogatorio por presuntos actos sexuales ilícitos. Inglaterra asegura que proseguirá con la extradición de Assange. El miércoles, Inglaterra amenazó con llevar a cabo un asalto a la embajada si Quito no entrega a Assange. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño reprobó la amenaza. Ricardo Patiño expresó:
hoy hemos recibido por parte del Reino Unido la amenaza expresa y por escrito de que podrían asaltar nuestra embajada en Londres si el Ecuador no entrega a Julian Assange. Queremos dejar absolutamente claro que nosotros no somos colonia británica y que los tiempos de la colonia terminaron.
Britain has told Ecuador, giving Julian...
Inglaterra había advertido previamente a Ecuador que el hecho de otorgar asilo a Julian Assange no cambiará nada y que podría suspender el estatus diplomático de la embajada de Quito en Londres para permitir la extradición del fundador de Wikileaks. El jueves, el ministro de Relaciones Exteriores británico, William Hague, expresó que Assange será arrestado si abandona la embajada. Hague afirmó:
nos sentimos decepcionados ante las declaraciones efectuadas hoy por el canciller ecuatoriano, comunicando que Ecuador ofreció asilo político a Julian Assange. Según nuestro sistema jurídico, ante el agotamiento de toda posibilidad de apelación por parte del señor Assange, las autoridades británicas se encuentran obligadas a extraditarlo a Suecia. Debemos cumplir con tal obligación y, por supuesto, intentaremos hacerlo. La decisión del gobierno ecuatoriano de esta tarde no modifica ese hecho de ninguna manera, así como tampoco modifica las actuales circunstancias en forma alguna.
Mientras tanto...
A newly published court filing.
Un escrito presentado ante la justicia y publicado recientemente da cuenta del duro trato que enfrentó el presunto informante del ejército de Estados Unidos, Bradley Manning, durante su reclusión en la base del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Quantico, Virginia, por un periodo de aproximadamente 9 meses en 2010 y 2011. Manning fue acusado de filtrar una serie de documentos al sitio web de denuncias Wikileaks. Sin embargo, el equipo que lo representa en su defensa sostuvo en una moción presentada a fines del mes pasado que deberían retirarse todos los cargos en su contra debido al castigo preventivo ilegal impuesto a Manning. Según se informa en el escrito, Bradley Manning estuvo detenido en una celda de aproximadamente 1,80 metros por 2,40 metros durante 23 o 24 horas por día y tenía prohibido acostarse e incluso recostarse a la pared mientras no estaba durmiendo. El escrito afirma que se despertaba Manning a la hora 5 y se le obligaba a mantenerse despierto hasta las 22 horas. Los abogados acusan a los oficiales de Cuántico de utilizar la salud mental de Manning como excusa para mantenerlo en el equivalente funcional de la reclusión en aislamiento, a pesar de las múltiples objeciones expresadas por psiquiatras. Según se informó, los guardias controlaban a Manning cada 5 minutos y lo despertaban durante la noche si no podían verlo con claridad. Se le obligaba a ingerir todas sus comidas en soledad, utilizando únicamente una cuchara, a dormir sobre una sábana de seguridad a prueba de rasgaduras que irritaba su piel y a solicitar papel higiénico cada vez que necesitaba ir al baño. Además, el escrito alega que Manning no tenía permitido conservar efectos personales ni ejercitarse en su celda. Si el juez determina que el trato que recibió Manning fue ilegal, teóricamente se podría contabilizar el periodo de tiempo cumplido en reclusión e incluso retirar todos los cargos en su contra.
Naciones Unidas retira progresivamente de Siria a su misión de supervisión en medio de interrumpida violencia entre fuerzas rebeldes y del gobierno. Tras afirmar que ambas partes han elegido el camino de la guerra, un alto funcionario de las fuerzas de paz de la ONU afirmó que los supervisores que aún se encuentran en Siria se retirarán en el correr de una semana a partir de hoy. Mientras tanto, la ONU confirmó que el diplomático argelino de larga trayectoria, Lakhdar Brahimi, asumirá como mediador internacional en reemplazo de Kofi Annan, quien presentó su renuncia hace 2 semanas. El jueves, la responsable de ayuda humanitaria de la ONU, Valerie Amos, afirmó que unos 2,5 millones de personas afectadas por el conflicto sirio necesitan ayuda. Valerie Amos expresó:
Más de 1 millón de personas han sido desarraigadas y se enfrentan a la destitución. Es posible que 1 millón de personas necesite ayuda humanitaria con urgencia debido al creciente impacto de la crisis sobre la economía y los medios de vida de la gente. En marzo estimamos que 1 millón de personas necesitaba ayuda. Ahora aproximadamente 2,5 millones necesitan asistencia y estamos trabajando para actualizar nuestros programas y necesidades de financiación. La oposición siria recibió un impulso el jueves tras informes no confirmados de que el hermano del presidente sirio, Bashar al-Assad, Maher al-Assad, habría perdido una de sus piernas en el atentado perpetrado durante una reunión clave del régimen que tuvo lugar el mes pasado en Damasco. Desde Turquía, un portavoz de la oposición perteneciente al Consejo Nacional Sirio solicitó apoyo internacional para que se establezca una zona de exclusión aérea en Siria. Ana Sabda expresó.
Necesitamos ciertas medidas, medidas efectivas, y las necesitamos ahora. Este es un mensaje al mundo entero, no solo a los amigos de Siria. Esperamos además que los países árabes y los amigos de Siria tomen un rol de liderazgo al respecto y detengan el derramamiento de sangre, que establezcan refugios y una zona de exclusión aérea de inmediato.
La oposición siria recibió un impulso el jueves tras informes no confirmados de que el hermano del presidente sirio, Bashar al-Assad, Maher al-Assad, habría perdido una de sus piernas en el atentado perpetrado durante una reunión clave del régimen que tuvo lugar el mes pasado en Damasco. Desde Turquía, un portavoz de la oposición perteneciente al Consejo Nacional Sirio solicitó apoyo internacional para que se establezca una zona de exclusión aérea en Siria. Ana Sabda expresó.
Necesitamos ciertas medidas, medidas efectivas, y las necesitamos ahora. Este es un mensaje al mundo entero, no solo a los amigos de Siria. Esperamos además que los países árabes y los amigos de Siria tomen un rol de liderazgo al respecto y detengan el derramamiento de sangre, que establezcan refugios y una zona de exclusión aérea de inmediato.
Mientras tanto,
la secretaria de Estado Hillary Clinton anunció que Estados Unidos y Turquía estudiarán una serie de nuevas medidas para ayudar a la oposición siria, entre ellas el establecimiento de una zona de exclusión aérea. Clinton es la funcionaria del gobierno de Estados Unidos cuyos comentarios se acercan más a sugerir una acción militar directa en Siria para derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad. Hillary Clinton declaró. Con respecto a la planificación, el ministro y yo acordamos hoy realizar planes operativos intensivos. Hemos estado coordinando medidas en el transcurso de este conflicto, pero ahora necesitamos adentrarnos en los detalles reales de la planificación operativa y esto debe ocurrir entre nuestros gobiernos. Sin duda, nuestros dos ministerios están coordinando gran parte de las acciones, pero nuestros servicios de inteligencia, nuestras fuerzas armadas, tienen responsabilidades y funciones muy importantes que cumplir. Decenas de personas murieron durante el último ataque perpetrado por el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad contra un baluarte rebelde. Al menos 30 personas, entre ellas niños, perdieron la vida el miércoles cuando aviones de combate sirios bombardearon la localidad de Assas, controlada por los rebeldes, en la frontera con Turquía. Según se informó, al menos 10 viviendas fueron destruidas durante el ataque. En más noticias sobre Siria, la Organización para la Cooperación Islámica, OCI, revocó la membresía de ese país en protesta contra la represión llevada a cabo por el régimen de Assad. El secretario general de la OCI, Ekmeleddin İhsanoğlu, anunció la medida durante una cumbre celebrada en la Meca. Ekmeleddin İhsanoğlu expresó.
Es un fuerte mensaje que al régimen sirio le transmite que el mundo islámico no puede aceptar un sistema que asesina a su propio pueblo. Y también es un mensaje que a la comunidad internacional le transmite que la comunidad islámica está a favor de una solución política y pacífica y que no quiere más derramamientos de sangre.
Un destacado activista de los derechos humanos de Bahrein fue condenado a 3 años de prisión por participar en las protestas contra el régimen respaldado por Estados Unidos. Nabil Rajab, presidente del Centro de Bahrein por los Derechos Humanos, fue detenido en junio tras criticar al gobierno bahreiní en mensajes de Twitter y en apariciones en los medios, incluso en Democracy Now. En sus declaraciones, había criticado el apoyo de Estados Unidos a la monarquía gobernante. Nabil Rajab afirmó.
Estamos muy disgustados con la postura de Estados Unidos con respecto a Bahrein. Nos molesta mucho que Estados Unidos esté tratando de ocultar los crímenes y violaciones de la ley que están sucediendo en los países del Golfo Pérsico. Como los países del Golfo son una región rica, un gran mercado de armas, grandes exportadores de petróleo, tenemos que sufrir por ello. Somos víctimas por ser una región rica. Somos víctimas por ser una región en la que Estados Unidos tiene interés. Lamentablemente, Estados Unidos, así como Occidente, que viene detrás, han ignorado completamente los crímenes que están teniendo lugar aquí.
El jueves, en declaración
declaraciones a la prensa, la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, en un principio se negó a denunciar la sentencia de Rahab, pero luego, de otras preguntas, exhortó a que la causa fuera desestimada. El nuevo presidente egipcio, Mohamed Mursi, destituyó a dos generales de alto rango del país, el mariscal Hussein Tantawi y el jefe del Estado Mayor, el general Sami Enan, en una medida que implica una gran reestructuración para el país. Tantawi había sido ministro de Defensa durante 2 décadas bajo el gobierno del presidente derrocado Hosni Mubarak y era el jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Aún no señaló si acepta la decisión. Mursi designó al general Abdel Fattah al-Sisi, el director de inteligencia militar, para que lo reemplace. Asimismo, Mursi anuló la reciente declaración constitucional del ejército que había restringido los poderes del nuevo presidente. Miles de personas se congregaron en la Plaza Tahrir para apoyar la decisión. En un discurso, Mursi sostuvo que las medidas son por el bien de este país. Grupos de acción iraní-estadounidense manifestaron preocupación por el hecho de que las duras sanciones establecidas por Estados Unidos sobre Irán obstruirán en gran medida las donaciones internacionales para las víctimas del doble terremoto del pasado fin de semana. Más de 300 personas murieron y otras miles resultaron heridas durante los terremotos que estremecieron al noreste de Irán el sábado. El lunes, el Consejo Nacional Estadounidense Iraní emitió una declaración en la que advierte que las severas medidas de Estados Unidos contra Irán suscitan serias preocupaciones de que la ayuda humanitaria se vea obstruida. Una prohibición estadounidense impuesta a las transacciones financieras a Irán dejó a los donantes la única opción de mantener la esperanza de que los giros familiares sean transferidos a las víctimas o a los grupos de ayuda que se encuentran en Irán. El gobierno iraní, mientras tanto, se enfrenta a duras críticas por su respuesta al terremoto. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, prosiguió con un viaje al exterior y no ha visitado las zonas afectadas, la mayoría de las cuales permanecen sin electricidad o agua corriente. Al menos 70 personas murieron el jueves en una serie de atentados y tiroteos en Irak, en lo que constituyó la jornada de mayor violencia en ese país desde la masacre de más de un centenar de personas que tuvo lugar el pasado 23 de julio. En Pakistán, una base del ejército fue atacada por militantes. Hay quienes dicen que la base podría albergar parte de las armas nucleares de ese país. Los atacantes asaltaron la base de la Fuerza Aérea de Miñas durante la noche y se enfrentaron a soldados pakistaníes hasta tempranas horas de la mañana. Según se informó, 7 militantes y un soldado perdieron la vida. Se cree que los combatientes habrían intentado atacar los aviones de combate antes de que el ejército pakistaní llevara a cabo un ataque contra Waziristán del Norte, baluarte de las milicias. Se cree que la base alberga al menos una parte del arsenal nuclear pakistaní, que según se estima asciende a 100 cabezas nucleares. Sin embargo, el ejército pakistaní niega que la base sea depósito de armamento nuclear. Al menos 43 personas perdieron la vida en Afganistán el martes durante una serie de atentados y tiroteos. El peor ataque tuvo lugar en la provincia de Nimruz, al suroeste del país, donde un atacante suicida provocó la muerte a 29 personas y dejó un saldo de otras 57 heridas. Fue el día más cruento para los civiles afganos en lo que va de este año. El pasado fin de semana se registraron muchas muertes en Afganistán. 5 personas murieron, entre ellos un alcalde de distrito y un miembro local del Consejo de Paz administrado por el gobierno, en un atentado con bomba en el norte del país. El domingo, un jefe de gobierno de distrito murió junto con 3 de sus guardaespaldas en un atentado con bomba al borde de la carretera en el este del país. El sábado, un miembro de la Policía Nacional Afgana abrió fuego y mató al menos a 10 de sus colegas en el suroeste de Afganistán. Y el viernes, 6 soldados estadounidenses murieron. 3 infantes de marina de Estados Unidos fueron asesinados a disparos el viernes temprano por un comandante de la Policía Afgana y sus hombres luego de haber aceptado una invitación a cenar. También el viernes, un civil afgano que trabajaba en la base de la OTAN le disparó a otros 3 soldados estadounidenses. El brigadier general Gunther Katz de la OTAN declaró.
Permítanme decirles claramente que estos incidentes no reflejan la situación global de Afganistán, donde casi 500.000 soldados y policías trabajan juntos para aumentar la confianza, la cooperación, para unidos luchar por un futuro mejor en este país y ejercer presión sobre la insurgencia.
Mientras tanto,
las fuerzas de ocupación de la OTAN en Afganistán, lideradas por Estados Unidos, confirmaron la muerte de 11 personas al estrellarse un helicóptero el pasado jueves. Entre las víctimas se encuentran 7 soldados estadounidenses. El portavoz de la OTAN, Gunther Katz, dio a conocer el hecho. Katz declaró.
Un helicóptero de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad se estrelló en la provincia de Kandahar en el día de hoy y causó la muerte a 7 soldados estadounidenses, 3 miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas y un intérprete civil afgano. El hecho es investigado. Quisiera expresar mis sinceras condolencias a los seres queridos y familiares de los 10 valientes soldados y su colega civil que perdieron la vida hoy.
En noticias de la campaña electoral, el presidente Obama y su rival republicano Mitt Romney intercambiaron el martes observaciones mordaces sobre la política energética en distintas apariciones. En el segundo día consecutivo de campaña en Iowa, el presidente Obama dijo que Romney no apoyaba las energías renovables como la energía eólica. Obama manifestó.
Dijo que nuevas fuentes de energía como el viento son imaginarias. Su compañero de fórmula las califica de moda pasajera. En un discurso de hace pocos meses, el gobernador Romney incluso explicó su política de esta manera y dijo textualmente, no se puede conducir un auto poniéndole un molino de viento. Eso es lo que dijo de la energía eólica. No se puede conducir un auto poniéndole un molino de viento. No sé si de verdad lo intentó, sé que ha tenido otras cosas en su auto. Pero si quiere aprender algo sobre el viento, lo único que tiene que hacer es prestar atención a lo que ustedes han estado haciendo aquí en Iowa.
Romney, meanwhile, stumped in Ohio, where he said. Mientras tanto, Romney estuvo en Ohio, donde dijo que la política energética del presidente Obama se había quedado corta en su respaldo a la minería de carbón. Romney dijo.
One promise he kept.
Una de las promesas que mantuvo fue en relación con la energía. Dijo que si era elegido presidente y se implementaban sus políticas, el costo de la energía se dispararía. Esa promesa la cumplió. También dijo que el que quisiera podría construir una planta de carbón, pero que si lo hacía, se fundiría. También tiene intenciones de cumplir esa promesa. Su vicepresidente dijo que el carbón es más peligroso que los terroristas. ¿Pueden explicarlo? Eso les indica precisamente lo que en verdad piensa y lo que ha hecho.
El presidente Obama causó impacto en el desarrollo de la campaña el lunes durante su paso por Iowa, tras revelar nuevas medidas por $170 millones para atender la actual sequía. Obama calificó al recientemente proclamado candidato republicano a la vicepresidencia, Paul Ryan, como uno de quienes lideran la oposición en el Congreso a prestar asistencia a los productores agropecuarios que se encuentran en dificultades. Obama afirmó.
Me dicen que posiblemente el nuevo compañero de candidatura del gobernador Romney, Paul Ryan, venga a Iowa en los próximos días. Él es uno de los que lideran la oposición en el Congreso. Si se encuentran con el congresista Ryan, díganle lo importante que es este proyecto de ley agropecuario para Iowa y para nuestras comunidades rurales. Tenemos que dejar de lado la política cuando se trata de hacer lo correcto para el Estados Unidos rural y para Iowa.
Paul Ryan también realizó campaña en Iowa el lunes en su debut en solitario como compañero de candidatura de Romney. Durante un discurso pronunciado en la Feria Estatal de Iowa, Ryan fue interrumpido por manifestantes que le dijeron «Detén la guerra contra la clase media». Paul Ryan expresó.
Creo que esto se transformó. ¿Saben qué? Es gracioso. Es gracioso porque a las personas de Iowa y de Wisconsin nos gusta ser respetuosos los unos con los otros y pacíficos los unos con los otros y escucharnos los unos a los otros. Estas damas no deben ser de Iowa ni de Wisconsin.
Ryan se encontraba hablando desde el mismo escenario en el que hace un año atrás Mitt Romney hizo declaraciones tristemente célebres a un grupo de manifestantes al señalar que las empresas son personas. En noticias de derechos electorales, los demócratas acusan a la secretaria de Estado de Nuevo México, de filiación republicana, de intentar eliminar a más de 177.000 votantes de los registros electorales del Estado. Recientemente, los votantes recibieron tarjetas en las que se les exhorta a verificar su situación electoral para poder permanecer activos. Entre quienes recibieron la tarjeta se encuentra la esposa de un representante demócrata del Estado, así como Diane Good, directora de derechos electorales de Common Cause de Nuevo México. Good, quien ha sido una votante activa desde 1971, criticó las medidas de la secretaria de Estado de Nuevo México, Diana Turán. Diane Good afirmó. Estoy impactada porque, habiendo asumido mi cargo para luchar por el derecho a que se tenga en cuenta el voto de otras personas, ahora tengo que luchar por mi propio derecho. No sé por qué la secretaria de Estado, Durán, le está haciendo esto a la gente, tratando de arrebatarles el derecho a votar. Un grupo de activistas mexicanos lanzó el lunes en Los Ángeles una caravana por la paz que durará un mes y atravesará el país para reclamar el fin de la guerra contra el narcotráfico, que es respaldada por Estados Unidos. La caravana por la paz es organizada por el poeta Javier Sicilia, que se convirtió en activista luego de que su hijo fuera asesinado por narcotraficantes el año pasado. Javier Sicilia declaró.
Yo, como soy un poeta, siempre he dicho que los poetas son la voz de la tribu. Lo que he hecho, y creo que es lo importante, es que le he dado voz a muchos olvidados, a muchas víctimas, y que a partir de esa voz hemos logrado poner en el centro de la conciencia del país y de la conciencia política a las víctimas de esta guerra y la necesidad de justicia, de crear una justicia y una paz.
Los Ángeles fue la primera de 20 escalas de la caravana por la paz en su viaje a través de Estados Unidos. El miércoles, decenas de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados hicieron filas de kilómetros de extensión en todo Estados Unidos a la espera de poder beneficiarse de la nueva política federal que podría otorgarles un estatus legal provisorio para permanecer y trabajar en Estados Unidos. Según el programa de prórroga para personas llegadas a Estados Unidos durante su infancia, estudiantes y otros inmigrantes menores de 31 años de edad que cumplan con ciertos requisitos serán candidatos a obtener el aplazamiento de su deportación por un periodo de 2 años si prueban haber llegado a Estados Unidos antes de haber cumplido los 16 años de edad, haber vivido en el país durante los pasados 5 años, no haber sido procesados por ciertos delitos y no representar una amenaza a la seguridad nacional. Al entrar en vigor la política, la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, emitió un decreto que impide a los inmigrantes a quienes se haya otorgado la prórroga acceder a beneficios públicos o obtener una licencia de conducir. Brewer ordenó además a los organismos estatales que se aseguren de que únicamente los residentes legales puedan acceder a beneficios financiados por los contribuyentes.
En declaraciones efectuadas para Democracy Now! La semana pasada, Tom Shea, de la Coalición de Inmigración de Nueva York, explicó lo que significará para los jóvenes indocumentados el nuevo programa de prórroga para personas llegadas a Estados Unidos durante su infancia implementado por el gobierno de Barack Obama. Shea explicó.
El programa de prórroga para personas llegadas durante su infancia no es un camino a la legalización, a la tarjeta verde o a la ciudadanía. A diferencia de la Dream Act, si el Congreso hubiera aprobado la Dream Act, hubiera sido un camino para que la gente obtuviera la tarjeta verde. El programa de prórroga para personas llegadas durante su infancia es solamente una resolución de las autoridades de migraciones de que no van a deportar a una persona. Podríamos deportarla de Estados Unidos, pero no vamos a iniciar el procedimiento de deportación contra esa persona. O si ya se inició el procedimiento de deportación, vamos a detener ese procedimiento en su contra, o si...
Amy Goodman preguntó, ¿por cuánto tiempo? Shea respondió,
por 2 años. Durante este periodo de 2 años, la persona podría obtener un permiso para trabajar.
En otras noticias,
7 importantes bancos han sido citados en una investigación de la manipulación de la tasa interbancaria de Londres, o LIBOR, que proporciona la base de las tasas aplicadas a transacciones por valor de billones de dólares en todo el mundo. Esta manipulación significa que miles de prestatarios pagaron sumas equivocadas por sus préstamos. Funcionarios de Nueva York citaron al UBS, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup, HSBC y Barclays Bank en los últimos meses. Este último banco fue multado en 453 millones de dólares en junio por su rol en la fijación de la tasa LIBOR. El Departamento de Justicia y los fiscales generales de Nueva York y Connecticut son quienes están dirigiendo la investigación. El banco británico Standard Chartered aceptó pagar una multa de 340 millones de dólares a la Agencia Reguladora Financiera de Nueva York para llegar a un acuerdo en relación con las acusaciones de haber ocultado centenares de miles de millones de dólares en transacciones vinculadas con Irán. El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York afirma que el Standard Chartered Bank conspiró con el gobierno de Irán, a pesar de las sanciones económicas de Estados Unidos, para ocultar decenas de miles de transacciones durante casi una década, lo que generó centenares de millones de dólares en cargos. El banco está en conversaciones para pagar multas similares en otros estados. El segundo de 8 militares estadounidenses sometidos a consejo de guerra por la muerte del soldado Danny Chen llegó a un acuerdo de admisión de culpabilidad en virtud del cual será dado de baja y pasará 6 meses preso. Chen, un estadounidense de origen chino de 19 años, se habría quitado la vida pocas semanas después de haber sido destinado a Afganistán en octubre pasado. Su familia afirma que fue maltratado prácticamente a diario por sus camaradas y sometido a bromas pesadas en las que los soldados le arrojaban piedras, lo injuriaban con insultos racistas y lo obligaban a hacer lagartijas o a colgarse cabeza abajo con la boca llena de agua. El martes, el cabo especialista Ryan Offutt se declaró culpable de maltrato y bromas pesadas a cambio de eludir el cargo más grave de homicidio por negligencia. Fue condenado a 6 meses de cárcel y será dado de baja del ejército por mala conducta. Elizabeth Ouyang, del grupo de derechos civiles OCA Nueva York, dijo que el castigo de Offutt podría significar un mensaje para evitar futuros maltratos. Ouyang dijo,
Esta sentencia no nos devolverá a Danny Chen. La vida de Danny fue cegada a los 19 años. Pero lo que esta sentencia y veredicto pueden hacer es enviar un fuerte mensaje a los superiores de que serán castigados, y lo serán severamente, incluyendo la baja del ejército, si participan en tipos similares de conducta improcedente. Al tiempo que culminaron los Juegos Olímpicos, se celebró una cumbre global por el hambre en Londres. Asistieron líderes mundiales, así como varios atletas olímpicos. El primer ministro David Cameron fue el anfitrión de la reunión. Cameron expresó:
las cifras son verdaderamente impactantes. Una de tres muertes de niños está vinculada con la desnutrición, y 171 millones de niños están tan desnutridos ya a los 2 años que nunca podrán recuperarse físicamente. Eso es lo terrible de esto, lo que podríamos llamar crisis silenciosa, porque afecta a la vida.
El grupo ambientalista Greenpeace está aumentando sus esfuerzos para oponerse a las perforaciones petroleras en el Ártico. La gigante energética Gazprom, que pertenece al Estado ruso, será la primera compañía en producir petróleo del Ártico por medio de operaciones de perforación en el mar de Pechora. El martes, Greenpeace advirtió que un derrame de crudo allí generaría daños irreparables en aproximadamente 50.000 millas cuadradas. El director ejecutivo de Greenpeace, Kumi Naidu, dijo que el grupo piensa continuar desafiando las plataformas de perforación en el mar Ártico. Kumi Naidu declaró:
nuestros dirigentes políticos no admiten la gravedad del problema. Por ejemplo, en este mismo momento, si miramos el impacto real en Estados Unidos en julio, tenemos las temperaturas más elevadas que se han dado desde que se llevan registros. 15 estados con sequía. Dada la urgencia, no pedimos disculpas de ningún modo por acciones directas pacíficas, no violentas, que hagan que nuestros dirigentes políticos y empresariales efectivamente reconozcan que se está acabando el tiempo y que hay que actuar con mayor urgencia y nivel de ambición si queremos prevenir el cambio climático catastrófico.
Un tribunal brasileño suspendió otra vez la construcción de una gran represa hidroeléctrica en la selva amazónica. El proyecto de construcción de la represa de Belo Monte, de 11.000 millones de dólares, fue aprobado a pesar de las objeciones de las comunidades indígenas, que han presentado varias impugnaciones en las que se invocan inquietudes por el impacto ambiental y el temor a desplazamientos masivos. El martes, un juez federal de Brasil dictaminó que el gobierno debe consultar a los grupos indígenas antes de que se pueda reanudar el proyecto. La policía de Sudáfrica abrió fuego durante una huelga de mineros en las cercanías de Johannesburgo el jueves, causando la muerte a 30 personas. Funcionarios del gobierno afirman que la policía comenzó a disparar contra los manifestantes luego de que trabajadores armados con machetes ignoraran órdenes de dispersarse. Las muertes tuvieron lugar tras más de una semana de enfrentamientos en la mina de platino de Marikana. La Asociación de Trabajadores de la Minería y la Construcción de Sudáfrica, que representa a la mayoría de los trabajadores en huelga, acusó a la policía de haber cometido una masacre. El hecho representa uno de los peores asesinatos en masa ocurridos en Sudáfrica desde el fin de la apartheid. La gigante petrolera Shell fue acusada de otro derrame de crudo al sur de Nigeria. La ONG nigeriana Environmental Rights Action afirma haber detectado un extenso derrame en el río Brass, en el delta del Níger. Shell clausuró una planta de procesamiento de crudo, pero niega las acusaciones de un gran derrame. La noticia tiene lugar pocos días después de que ExxonMobil asumiera la responsabilidad por otro derrame de petróleo en el delta. Un informe de la ONU del año pasado establece que la zona necesitaría ya unos 30 años y cerca de 1.000 millones de dólares para recuperarse al menos parcialmente del daño medioambiental que ha causado importantes compañías petroleras durante varias décadas.
Y por último,
9 Nobeles de la Paz están manifestando su oposición a un programa reality con temática militar de la cadena televisiva NBC Stars Earned Stripes, porque en su opinión glorifica la guerra y la violencia. El programa, que fue publicitado durante los Juegos Olímpicos y estrenado el lunes, cuenta con un reparto que va desde Todd Palin, esposo de Sarah Palin, a la esquiadora y ganadora de una medalla de oro olímpica Picabo Stritch. Cada famoso trabaja con un ex integrante de las Fuerzas Armadas y se somete a un entrenamiento de tipo militar que incluye disparar armas. El programa ha sido promocionado como una manera de homenajear a los veteranos, pero en una carta de protesta, el arzobispo Desmond Tutu y otros nobles afirman que el programa no le rinde homenaje a nadie y continúa divulgando una tradición nada gloriosa de glorificar la guerra y la violencia armada. Prepararse para la guerra no es divertido ni ameno. El lunes, un grupo de manifestantes se concentraron frente a la sede de NBC en Nueva York para exigir la cancelación del programa. Melissa Corbett afirmó:
Este tipo de programas de juego son definitivamente utilizados como herramienta para reclutar. Quiero decir que el ejército gasta millones de dólares tratando de reclutar jóvenes hombres y mujeres. Pienso que estos programas hacen que parezca mucho más divertido e interesante y que la gente quiera hacerlo. Anna Berlinrath agregó. Mi hijo está en una guerra de verdad, no en un juego, no gana ningún premio. Si tiene suerte, volverá a casa con vida, con todas sus extremidades y mentalmente sano.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.